Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el tiempo de información deportiva en nuestra comunidad en Navarra. Reciban lo primero un saludo deportivo de Asier Ena a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos ya con la información deportiva del día.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Una información que comienza con ese empate de ayer de Osasuna frente al Elche después de irle ganando 0-1 al colista, pero que, pese a todo, pese a que se estuvo muy cerquita de completar una semana perfecta ganando en Liga, clasificándose para cuartos en Copa del Rey y ganándole al Elche, terminó con empate. Pese a todo, Iagoba Arrasate, el míster, da por bueno el punto con ese sufrimiento que hubo en la segunda parte.
Ellos nos han atacado más, han empatado e incluso han ido con todo a por la victoria, ¿no? Entonces, con el sufrimiento que hemos tenido en el segundo tiempo, pues hay que darlo por bueno el punto.
Dice que hay que dar por bueno ese punto y también vamos a escuchar a más protagonistas después del encuentro. Habla Quique Barja, un punto justo.
Y sabíamos que ellos, pues jugándose la vida, iban a salir la segunda parte pues al máximo. Y bueno, yo creo que es evidente que han estado mejor, han tenido más llegadas, más ocasiones. Y bueno, ha llegado su gol y yo creo que el punto es justo.
Un punto que es justo para Quique Barja. Y también escuchamos a Pablo Ibáñez. Dice que hubo una gran primera parte, por cierto, con él de protagonista.
La primera parte claramente es nuestra, hemos hecho una gran primera parte, una de las mejores de la temporada. Y la segunda parte yo creo que han estado ellos por encima, cogido más segundas jugadas y yo creo que el empate es justo.
Osasuna femenino, empate a 3 frente al filial del Athletic. Era un partido para sumar y mirar para arriba, pero no se pudo ganar. Eso sí, hubo una buena reacción en la segunda parte. Kaku Mainz dice que se pagó esa primera parte.
Sí, un partido con dos partes muy diferentes. Primera parte para olvidar, para borrar. El equipo no ha estado a la altura de intensidad que nos ha sometido el Athletic y la verdad que hemos pagado caro, ¿no? Esos primeros 45 minutos totalmente fuera.
Mar Torras, la futbolista rojilla, dice que en esa segunda parte fue el Osasuna de siempre.
La segunda parte ha salido el Osasuna de siempre. Hemos sacado esa garra que nos identifica tanto. Hemos empatado.
Santi Castillejo, entrenador del Promesas. En 10 minutos se resolvió el partido.
Partido que lo hemos perdido a los 10 minutos, a los 12 minutos, ¿no?
Una derrota de Osasuna Promesas que le permite seguir soñando hacia arriba, pero sigue todavía en puestos cómodos e incluso ilusionantes. Quique Barja habló también, en este caso, de la Copa del Rey.
Bueno, yo creo que nos tiene que llenar de ilusión. Yo sé que es un día, bueno, un horario complicado, bueno, hay circunstancias que no son las mejores, pero yo invito a todo el mundo a que vaya al campo. Necesitamos de la gente para que sea un día grande, para pasar a semifinales. Yo creo que el primer gol lo tiene
y
que...
Y hablaba también Iagoba Arrasate de la afición. Le preguntaban si había visto alguna vez a una afición local yendo colistas, que no funcionase la cosa y la afición animando. A Noé de Tormentas le van a hablar.
Sí, sí, lo he visto. En Pamplona, justo. Yo creo que en eso somos parecidos, ¿no? El último partido de casa había también más de 20.000. Hoy se ha visto también que el equipo estaba mal el primer tiempo y luego la afición la ha llevado en volandas, lo ha despedido con un aplauso. Yo creo que, bueno, Elche siempre ha tenido una gran afición y ahora pues yo creo que la afición entiende también que el equipo necesita ese aliento. Y por
un
eso...
consejo y 3:30, tertulión rojillo de primera, aquí en COPE.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos, ver qué subvenciones hay.
¿Qué financiación necesitamos?
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboral Cucha, hay otra forma.
Llegamos 3:30, enseguida tertulión rojillo de primera.
Deportes.
COPE Navarra.
Deportes. Estar informado.
3 y media, tertulión rojillo de primera. Javier Salvador, buenas tardes. Javier Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Julio González, buenas tardes.
¿Qué tal?
Arich Zabaleta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Y comenzamos este programa, este tertulio en rojillo primera, para analizar ese empate 1 entre Elche y Osasuna con Javier Iborra de Diario Navarra, para hacer ese bueno, feo y malo. Javier Iborra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, me imagino que pasando con muy mucho frío, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hoy pasear a Lula ha sido una aventura, pero bueno, había que hacerlo.
Bueno, dicen que es muy bueno para el cutis, hay que consolarse con eso. Javier, bueno del partido.
El bueno se lo voy a dar al Chimi Ávila, pero ya no tanto por el gol, sino por.
Ese salto era muy tuyo, por cierto, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Yo me. igualito. No, no, no. Un golazo, pero más allá del golazo, de sus números, que creo que ya son 7 goles esta temporada, lo vi enchufado y me gusta que haya jugadores que incluso en partidos en los que la tensión podía estar baja, pues por lo que estamos en medio de dos eliminatorias de Copa tan importantes, pues me gustó su actitud y ya desde el primer minuto empezó tirando a puerta un disparo que se daba por encima del larguero, luego su golazo de cabeza, me gustó. Se llevó una tarjeta, se perderá el próximo partido, pero me parece un mal menor.
¿El feo?
Mira, el feo se lo voy a dar a su compañero de delantera, el señor Ante Budimir, entre otras cosas porque también quiero incendiar un poco a tus compañeros de tertulia, ya que a muchos de ellos los conozco, para ver si hablamos un día de Budimir y sus números, porque claro, cuando metía muchos goles nos excusábamos en sus números y ahora que no mete, pues no sé en qué nos excusamos. Entonces, pues bueno, pues os escucharé muy a gusto en el debate si sacáis el tema de Ante Budimir, que yo creo que está haciendo una temporada muy floja.
Por cierto, lleva 20 goles con la camiseta de Osasuna, ha marcado 10 de ellos en abril y mayo.
20 puntos.
¿Y el malo?
El malo se lo voy a dar a... No, se lo voy a dar otra vez al tema de las banderas y de qué está pasando con las gradas, pero ¿en qué estamos convirtiendo el fútbol? Es que me tengo que repetir, porque si el otro día era aquí en Sadar el malo el tema de las banderas, ahora lo volvemos a vivir en Elche con la megafonía pidiendo a la afición visitante que no anime, pero bueno, yo entiendo que estamos viviendo en un momento social complicado en el que se ha convertido todo, todos tenemos la piel muy fina, todo molesta, pero o paramos esto como sociedad o vamos hacia un camino muy muy negro, y es que se está notando en este tipo de detalles, en el que tú ya no puedes ir con ya ni siquiera una bandera política, sino con la de tu equipo de fútbol. Pero bueno, vamos a ver, entonces yo creo que ha hecho mucho daño todos estos comentarios de que no hay que ser equidistante, que no sé qué, claro, al final, si tú te tienes que posicionar y estar en tu trinchera, pues el que está en la trinchera contraria es el enemigo, ¿no? Y aquí ya no somos humanos, sino somos enemigos unos de otros, y a mí me parece tristísimo, y se está viendo que en cosas tan absurdas como las banderas y el fútbol, pues en dos jornadas seguidas hemos tenido problemas.
Oye, pues mira, ahí tenemos ese análisis. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ti, ¿eh?
Gracias, y ahora a pegaros ahí entre vosotros, venga.
Venga, hasta luego.
Adiós, adiós.
Saba, balance del partido.
Bueno, lo primero, que me extraña que Osasuna hiciera la gran primera media hora que hizo, estando en la situación que se encuentra, ¿no? Entre otras cosas porque al gran Ante Budimir se le ocurrió peinar un balón de cabeza y dejarle a Rubén para empatar el partido en el Villamarín.
Correcto.
Sin ello, no habría partido, igual hubiésemos ganado en Elche porque no hubiésemos visto el partido.
Y metió luego el penalti.
De Sevilla, correcto, con mucha tranquilidad, por cierto, Iborra. A partir de entonces, bueno.
Dicho esto, estoy en tu barco con lo de Budimir, pero es cierto que necesitamos goles.
Sin duda.
Yo trato de ver el vaso medio lleno, os he dicho un dato que lo he sacado, que es que ha marcado de los 20 goles con la camiseta de Osasuna, ha marcado 10, la mitad, entre abril y mayo. Ojalá marque esa proporción este año. Pero necesitamos goles de Budimir.
Sí, no, sin duda. De eso no me voy a esconder. Y creo que su temporada es mejorable. Pero también creo que es que Osasuna no tiene un delantero mejor que Budimir. No tiene un 9 mejor. Uh-huh. Con lo cual, mientras no haya uno mejor, creo que está muy bien ahí. De hecho, le viene muy bien al Chimi que Budimir juegue de 9 para irse a la banda, que es donde realmente está rindiendo este año. Osasuna, me preguntabas el día de Copa si se lo iba a tomar en serio el día del Betis. Yo te dije que había 3 futbolistas que iban a marcar para mí si Osasuna se tomaba el partido en serio. Uno era David García, el otro era Lucas Torró y el otro era Moy Gómez. Los 3 iban a ir al 11, se lesionó Moy y no pudo jugar. ¿Qué pasó en Elche? que Lucas Torro estaba sancionado y que en el momento que Moy Gómez se cae del partido, para mí se cae Osasuna. Si a eso le sumamos que David hizo un partido bastante malo para el nivel que
nos tiene acostumbrados.
Que nos tiene acostumbrados, pues creo que el empate es justo y es importante de valorar, sobre todo lo que te digo, porque Osasuna en la misma situación. Otros años ha ido al campo del Rayo, ha ido al campo del Levante, que estaban jugando semifinales de Copa. ¿Qué ha pasado? Que se ha llevado el partido con relativa facilidad porque al final estás mucho más metido. Con lo cual creo que hay que valorar el punto y ya que Moy no tiene gran cosa, arriesgar con él para el miércoles.
Javier Fernández, ¿cómo viste el partido?
Me da la sensación que era un partido que molestaba. Venimos del miércoles, la gran noche que tuvimos ese día en Copa y vamos encaminados ya a pasado mañana, que esperemos que sea una noche igual de fantástica que la anterior. Y ese partido pues te coge en medio y bueno, pues Yagoba hizo 9 cambios y seguramente que para el miércoles va a hacer 7 u 8 mínimo de la alineación que salió otro día. Pesa todo en la primera parte muy buena y luego el equipo en la segunda se cae. ¿Por qué se cae? Pues seguramente no es un factor solo. Lo de Moy está claro que es un factor que influye.
El físico igual también.
El físico, pues también. Que estás con la cabeza pensando en el miércoles, también. Que estás pensando que el partido lo tienes ganado, también. Que los cambios no funcionaron igual que funcionaron el día del Betis, pues también es un cúmulo de circunstancias que hace que el equipo también.
Y también un Elche que se tira a tumba abierta porque no tiene otra opción.
Eso es lo que te iba a decir.
Hemos vivido en su pescuezo.
A eso iba, que en la segunda parte el Elche dijo aquí, o vamos a por el partido o ya estamos en segunda, que solamente están igualmente. Pero bueno, pues ahí se hizo a tumba abierta y lo que suele pasar en estos casos es que a lo mejor con un rival que se va hacia arriba de manera desmedida le puedas coger tú la contra. Y lo que pasó fue al revés, que nos cogen ellos la contra a nosotros y nos meten en gol en un 4-2 o para 3. Así fue. Y ya, bueno, pues y este equipo que tiene jugadores muy importantes y que dan puntos, como son a veces los porteros, a veces son pues los delanteros, como pasó ayer, es un equipo que sin David García y sin Lucas Torró no sabe ganar.
Por cierto, sacabas el dato, Lucas Torró, creo que eran, ¿cuántos? ¿17 partidos, una victoria?
Sí, 17 últimos partidos, sin él, una victoria.
¿Mallorca fue?
En Mallorca el 2-3.
Casi nada. Julio.
Sí, viendo la estadística esa, al final, a ver, los que han jugado todos los partidos son Torró y de titular. Torró y Moy. Tenemos Moy dependencia, eso está claro.
Como para no.
Del partido de ayer, pues dos sensaciones diferentes. En el descanso, ilusionado por la gestión de plantilla que había hecho, como decías tú, Javier, que habían repetido solo 2 del partido contra el Betis. El resto, todos habían rotado. Me gustó Ibáñez en el medio campo con Moy, me gustó cómo jugaron. El Chimi en su lugar, de segunda media punta. Budimir, no me preocupa, como dice Iborra, que hay que darle caña, no me preocupa. Yo, con que Osasuna tenga a final de temporada un gol más a favor que encajaos, yo creo que con eso salen las cuentas. O sea, aunque meta pocos, pero que los metan y que tenga un gol más que encajaos, yo creo que salen las cuentas. Y luego de ayer...
¿Las cuentas para qué?
¿Para qué objetivo?
Para estar de mitad de la tabla para arriba, 10, 11, 9, ahí.
Yo creo que eso se ha logrado estos años atrás con el balance negativo, sí. Bastante negativo.
Sí, pero bueno, pero con los goles, con los 9 de Budimir, que bueno, Chimi ya lleva, ¿cuántos?
7,
¿no?
7.
A ver, que no me preocupa.
Lleva uno menos que el año que estuvo...
Que el año que se lesionó,
joder.
Sí.
A estas alturas.
Sí, sí.
Y luego la segunda sensación, pues eso, acabar el partido, a los 5 minutos se me pasó. O sea, contra el último, colistas, por lo menos no hemos roto la racha del Elche que sigue sin ganar. Y bueno, y pensando en la Copa. Y al final llevamos, pues eso, en lo que me da daño, imbatidos. No hemos perdido ni un partido. No sé, verlo todo del otro lado, del lado positivo.
A mí me parece que si coges el partido de manera aislada... es un poco doloroso porque la primera parte es muy tuya y no consigues meterles 2 y la segunda parte lo haces muy mal, por lo tanto también es doloroso. Es verdad que si cojo la semana anterior, ganar el Mallorca, clasificaré para cuartos y empatar en Elche, firmo antes del Mallorca pero sin dudar. Y ahora depende si este punto en Elche lo haces bueno frente al Atlético de Madrid, que es el de Liga, o incluso si le ganamos al Sevilla nos va a preocupar poco este punto frente al Elche, porque somos así. Aritz, ¿cómo viste el partido? Por cierto, lograste bendecir a Quique Barja con tu informe del viernes, ¿eh? Buena asistencia.
Bueno, pues sobre el partido tengo un poco sensaciones contrapuestas, ¿no? Voy un poco en la línea de los 4 que habéis comentado. Pues bueno, yo creo que Osasuna tiene un pequeño debe, por un lado, que estos partidos que domina tanto, que la primera parte fue, vamos, de las mejores primeras partes que ha hecho fuera de casa, sin duda, pero le cuesta cerrar, ¿no? Ya no cerrar, pero meter por lo menos ese segundo gol, pues esas situaciones le cuesta, ¿no? Porque luego, es verdad que en la segunda parte, te juegas la vida contra un equipo que está en descenso, que necesita ganar, que el punto casi no lo vale, pues es normal que venga aquí. Y luego, por otro lado, pues también es una situación normal. O sea, que es un poco queremos todo, ¿no? Queremos ganar en Elche, queremos clasificarnos para cuartos, queremos también guardar algunos jugadores para la Copa. Es decir, la manta no cubre todo, muchas veces o casi siempre. Entonces, pues bueno, yo creo que el balance es muy positivo. La verdad que se hizo una gran primera parte, no tanto la segunda. Y bueno, yo creo que tenemos opciones para este miércoles en Copa. Y bueno, yo creo que vamos con todo. En cuanto a lo de Budimir, ahí tengo dudas, porque es verdad que decís, bueno, joder, mete 10 goles, ¿no?, entre abril y mayo. ¿Y eso es bueno o no es bueno? Porque es decir, es un poco la franja de fechas en las que Osasuna está, que ni para arriba ni para abajo. Entonces, ahí dejo la pregunta. Eso
para los que dicen que Osasuna se deja llevar y que queremos llegar a cotas más altas, pues es buenísimo, porque si no, lo que digo, pues sin esos goles de Budimir, Osasuna tendría 20 puntos menos.
Es cierto que, igual Javier me puede apuntar algo o corregir, pero es cierto que Budimir hay que tener en cuenta que el primer año llega tarde, porque llega el último día de mercado con el Mallorca y se habían jugado ya varias jornadas. El segundo año, entre el COVID, etcétera, también empieza tarde. Y luego le cuesta bastante coger la forma. Y es verdad que cuando más partidos juegas es a partir de enero y también es cuando más marca, ¿no? Veremos si el carro le sienta bien o si el que son partidos un poco más abiertos o tranquilos es lo que le sienta bien. Es verdad que este año teníamos todos muchísimas ilusiones puestas en él, yo por lo menos, especialmente con año mundial. Creo que ha querido dar un plus y le ha salido el tiro por la culata.
Sí, también tuvo una sí. Pubalgia que le estuvo lastrando. Es verdad lo que comentas, pero yo creo que hubo un Budimir, para mí, las 3-4 primeras jornadas, un buen Budimir, pese a no marcar. Luego creo que
tampoco falló, por cierto.
Eso es, creo.
Yo le recuerdo, goles que sé que en Copa hay un partido que falla varias.
Sí, pero es justo antes de irse al Mundial con el contra
el Fuentes. Mundial, pero sí. Es que el resto, dices, es que no ha fallado goles, no ha fallado.
Le recuerdo que creo que fue un punto de inflexión hacia abajo, el gol que falla en Almería, que es así que, sí. Que puede ser fallo, pero... Es un balón complicado porque va fuerte y alto y no consigue domarlo. Es verdad que está bastante, bastante cerca de la portería y a partir de entonces creo que entra en un bache mental. Si os acordáis, el día del Español marca el gol,
sí.
Y después de ese gol, que es cuando llega todo el follón por el cambio, tiene 10 minutos que vuela sí. En el campo, le salen todos los controles.
Que se quita el lastre.
Sí, y es ahí, bueno, ahí le cambia Yagoba y bueno, luego llega el Mundial. Yo no estoy viendo un mal Budimir, es más, creo que está aportando otras cosas al equipo, pero es verdad que después del Mundial no ha tenido ocasiones. Entonces, creo que Osasuna tiene en su debe, pues bueno, para esta segunda vuelta, hacerle llegar más balones, y que tenga ocasiones será bueno, porque algunas fallará, pero el tío que tiene gol al final termina marcando y creo que va a acabar con sus números.
Javier, te pregunto por Aridane. No sé cómo lo estés viendo, y de hecho abro luego abanico a ronda de tertulia. Aridane ayer, claro, si quitamos esas tres jugadas aisladas, es que hace un buen partido, pero sí, claro, esas tres jugadas te pueden costar uno, dos o tres goles perfectamente, ¿no?
El partido de Aridane viene condicionado porque esos dos o tres fallos que tiene no acaban en gol, por si no diríamos que el partido fue muy malo.
Desastroso, sí.
¿Qué pasa? Que si lo miras en global... El partido, igual que el del otro día o el del anterior, porque ya viene jugando ahora regularmente, está siendo bueno en líneas generales. ¿Qué pasa? Que tiene siempre sus dos o tres desconexiones o pérdida de
concentración,
de concentración, ¿no? o que va confiado a esos balones, que es lo que le hace ser diferencial entre un defensa que podía ser un top 10 en la liga, por sí. Ejemplo, como central.
Dio ese nivel el primer año y medio en primera.
Sí, pero ahora esos dos o tres microinfartos que nos provoca al en cada partido, pues hace que haya dudas con él. Cuando está centrado, cuando el partido es como ayer, es prácticamente infranqueable por alto. lo puedes poner con un delantero de envergadura, te va a sacar todos los balones. Pero claro, hay veces que esos momentos pues te hacen dudar de la categoría o de la calidad que pueda tener ese jugador.
¿Cómo veis lo de Aridane y Unai?
Yo estoy con Javier. Al final, a ver, Aridane hay que hacer el resumen de todo el partido, ¿no? Hay que querer cómo es, pero los fallos siempre los tiene con el pie. Y te pongo dos ejemplos de últimos partidos. Contra el Athletic, Moy Gómez no estuvo contra el Athletic porque estuvo desaparecido. Los dos fallos que tuvo con el pie. ¿Por qué? ¿Quién sacaba el balón con el pie? Al final iban todos a él. No le iban a David García, le iban a él. Pues normal que los pueda perder el que tiene el balón. En cambio, el día del Mallorca, que estaba Moy Gómez, Aridane no tuvo ningún fallo. Porque bajaba Moy Gómez, salía el balón con él, ya no había problemas. El problema es ese que, como siempre le dan el balón a él, pues normal, si lo tiene él, que a él se lo puedan quitar. Pero luego haces el resumen por arriba, es espectacular. El día del Atleti, 15 corners o 16 en contra. Es que no hubo nada.
Y añadirle el rato de la prórroga contra el Betis.
Eso te iba a decir.
Contra Borja Iglesias. Sí. Que estaba pudiendo con
y el día de Mallorca con,
sí, con Murici y ahí Lucas es que Boye, que son
delanteros. Al final, por arriba, a mí me parece espectacular. El tema de los pies, pues bueno, pues la pachorra canaria.
Y seguramente será el que tiene mejor salida de balón de todos los centrales que tenemos. Y el gol del otro día de Rubén en Sevilla.
Exacto.
Viene de un pase en largo
la asistencia
de 40 metros que lo firma, vamos, cualquier...
De Jong en el Sadar.
Yo añadiría esto de con los pies. Es verdad que al final los fallos, la mayoría lo hace con los pies. Pero hay alguna o que deja pasar... O que el otro día con Aitor, que sí, no se entiende muy bien. O sea, es verdad que la mayoría, o muchas, son con el pie, que nos provocan microinfartos. Sí. También tiene razón Julio, que es pues porque es al final el central que más salida de balón tiene, y es normal que falle alguna. Pero hay alguna desconexión también, como...
Sí, pero no son fallos de... puedes
no
entender
son,
que,
no
es,
son
que
errores
es,
en salida
me han pasado un marrón y no lo consigo resolver bien, porque eso pasa, ¿verdad? Jugando al fútbol, que te da el lateral en mano y dices, a mí esto, a ver cómo me deshago de esto, y no eres capaz, porque te presiona a mí y lo pierdes. Sí. Es que son balones que en vez de estar a 80 posiciones, está a 60, por resumirlo rápido, ¿no? O que se confía demasiado, porque la realidad está que de 20 hace 17, pero es que los tres que fallan no son porque te han dado un melón que no los puede controlar, porque...
Sí, son por filtrar, sobre todo muchos por filtrar pase. Y tiene razón Julio en que ¿por qué tiene que filtrar muchas veces pase? Porque son los días en los que Moy, Aymar, o lo que sea, están o desaparecidos.
O Lucas.
O Lucas, o no bajan tanto a recibir, por lo tanto, el que se tiene que jugar un pase filtrado, ya no de 5 metros, sino de 20, es Aridane. Por lo tanto, eso provoca fallos.
Para mí, que he sido desde el primer día un defensor a ultranza de Aridane, hasta que este año ya era imposible, tengo que decir que lo veo a muy buen nivel ahora mismo, para mí sus errores no son de filtrar balones. Generalmente sus errores suelen ser a la hora de cubrir el balón. O sea, balones que no van a ningún sitio, que es tan sencillo como dársela al portero y olvidarte de la jugada.
O al de la grada.
Sí, pero bueno, fáciles. Empieza a tapar, y además viene cualquiera, ayer fue Peremilla, le mete un pelín el hombro y es que lo desestabiliza, y es una cosa que un caballo como él, no entiendo cómo...
La misma
cómo
de ayer puede... en Elche, se entiende con Aitor o la deja pasar, sí.
Pero yo tengo que decir que, vamos, que el pico de Aridane de Primera División, yo no se lo he visto a Unai ni de lejos. Siendo Unai, pues quizás...
Ni el pico alto, ni el pico bajo.
El pico bajo... Ahí andaría.
Yo creo que no.
Es verdad.
Pero es cierto que en agosto teníamos a David y dudas, y a día de hoy tienes a David, a Unai, que se haga una renovación, y ahora dudas con Aridane, dices, oye, que...
Y a Catena.
Está otra vez.
Y a Catena.
No, pero es verdad que Aridane, tienes la duda ahora de oye, que ¿les renovamos? ¿No? En agosto no había dudas.
En
septiembre tampoco, en noviembre tampoco.
Yo creo que había un boleto y Unai se lo ha ganado con creces. Ha hecho un inicio de temporada espectacular... Pero yo lo sigo diciendo, yo creo que algo pasó en Anoeta con Unai, porque desapareció. O sea, no es un día que digas, va, lo meto para rotar. Yo no sé qué ha pasado. Ojalá vuelva al nivel que ha dado en esta primera vuelta, porque creo que ha sido muy bueno. Y oye, mira, si algo tiene bueno Yago es que se empeña en que va a contar con todos y que todos van a jugar y todos terminan enchufados, incluso mi amigo Manu Sánchez.
Javier, Unai, Aridane, ¿cómo lo ves?
Pues complicado, pero bueno, yo creo que, o sea, para, por ejemplo, el miércoles creo que jugará Unai.
Yo también creo.
Yo es lo que pienso. ¿Quién está mejor ahora? Pues tengo dudas. Yo en principio Unai tenía el puesto ganado, pero lo que dices, pues ha habido alguna circunstancia que ha hecho que pues el partido de Anoeta, el que luego se pierde por sanción, que fue el de Bilbao, ¿fue?
No. Sí, el de Bilbao, sí, el de Bilbao.
Eso fue. Y cuando todos pensábamos, no, pues va a jugar seguro, va sí. a jugar seguro en
Vuelve
Copa,
y recupera,
en
sí.
Copa, porque no puede jugar en... No, va y sale Aridane, y al día siguiente no, y sale Aridane, y el otro día... Bueno, pues es, ahora está desdoso. Yo creo que para el miércoles jugará Unai. Creo que como central para Osasuna es mejor Unai que Aridane. No te va a dar el pico seguramente, que a lo mejor te dio Aridane la primera temporada en primera, pero esas desconexiones Unai yo creo que no las tiene, por lo menos en esa temporada no las está teniendo.
Yo, Javier, con el nivel que tiene ahora mismo los dos, prefiero renovar a Unai viniendo Catena, si es que termina viniendo, que parece que sí, que ya renovará Aridane, eso lo tengo claro.
Yo creo que también prefiero que renueve Unai, y creo que no va a renovar Aridane porque no tenga el nivel, no, porque al final si David García, esperemos que se quede, si va a venir un central que parece que está fichado ya.
No se atreve a decirlo, ¿eh?
Hasta que no lo había escrito,
pasa,
nada.
Que no pasa, Javier, nada, que
haces
si
bien.
Si,
Javier,
luego,
haces
que
bien.
Si luego no viene, pues diremos.
No, estoy en tu equipo. Estoy en tu equipo, Javier, haces bien.
Y a ver qué pasa con Errando. Pues entonces, claro, evidentemente ahí no. Y bueno, Juan Cruz, que te puede hacer ese papel, evidentemente sobra un central. Que normalmente lo normal es que sea Aridane. Luego ya veremos si Errando se queda, ojalá que sí, o se prefiere cederlo a una segunda división, eso no lo sé. Pero ahora mismo yo prefiero para Osasuna a Unai.
Si os parece, hacemos una pausa, escuchamos unos consejos y encarrilamos la recta final de este tertulión encaminada hacia la Copa del Rey, lo que viene el miércoles, además de mucho frío, Osasuna-Sevilla en Copa.
Carnicería Irigoyen, la mejor carne roja, cordero, cerdo y pollo de kilómetro cero. Preparados menudicos, callos, morros, caracoles, manitas, orejas, cualquier capricho en Carnicería Irigoyen. Y no olvides nuestra chistorra ganadora. Estamos en Travesía de Bayona 2 en el 948-254276 en Facebook e Instagram. Con servicio a domicilio gratuito de lunes a sábado de 10 a 2. Carnicería Irigoyen.
En Cerrajería Iruña trabajan la automatización de portales de comunidades para la eliminación de barreras arquitectónicas con sistemas de protección para el usuario. Con las mejores marcas de cierrapuertas automáticos. Acércate a la Plaza Príncipe de Viana 4, llama al 948 23 26 57 y visita cerrajeriairuna.com.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez. En Yamaguchi, frente al Planetario.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos quedan 6 minutitos para hablar de la Copa del Rey, Saba, el miércoles, frente al Sevilla, 10 de la noche. Lo primero, ¿vas a ir? Evidentemente, ¿no?
Evidentemente. Si fuese otra cosa, pero para ir al fútbol, ni frío. Correcto. Ni calor.
Bueno, nos abrigamos y se soluciona, ¿verdad?
Está. Es peor en verano, cuando te pega el sol a 40 grados.
Es verdad, en tu zona pega el sol. Javier, ¿te vas a atrever a ir?
Yo voy a ir, por supuesto, y lo que... Y
después de 15 partidos viendo fuera, como para no ir.
Exactamente, después es que estoy reclamando que juegue la Copa aquí desde hace 4 años, como para ahora decir que no ir. Los críos ya no lo tengo tan claro, porque al final es un horario de mierda, porque es que no hay otra manera de
No dice lo de Catena, pero esto sí, ¿eh?
No, esto sí, esto sí me atrevo. O sea, tendría que estar prohibido poner un partido de fútbol más tarde de las 9 de la noche, y si es entre semana, con más motivo, y si es en Pamplona en enero, con más motivo. O sea, eso sí que estoy ya muy cabreado, y me parece una vergüenza. Más cuando al día siguiente, en jueves, juegan también un partido a las 9 y el otro no lo ponen a las 10, lo ponen a las 8 de la tarde, que es lo que tenía que haber puesto aquí, a las 7 o a las 8.
Yo estoy con tu cabreo. Creo que veo lógico que se pague la copa, por cierto, que creo que también hay bastante run.
Pues yo también.
Yo también.
Por uno me parece un poco poco, reconozco, porque digo 15.000 socios por 10 euros son 150 euros. Tampoco sé qué hacemos con ese dinero, pero creo que tocaba pasar por caja. Pero ahora es que lo del horario, si no me gusta a las 10 de la noche, vamos a poner un escenario y dices, oye, 14 de agosto, un sábado a las 10 de la noche, y dices, bueno, puede encajar por la temperatura, es agosto, es un sábado, el día siguiente no hay colegio, pero claro, es que un miércoles a las 10 de la noche, no sé a partir de qué edad poner el filtro de que los peques no van, que también esto es para ellos, quienes van a querer la afición, quienes van a ser socios de eso dentro de 10 años, quienes son ellos, y dejarlos en casa... Pues lo primero, te puede generar un problema en casa, ¿verdad? Que eso hay cada cual que lo resuelva. Pero me encantaría que pudiesen ir los peques a la copa. Y me parece un horario muy complicado. Luego hay niños para todos. Hay niños que se acuestan muy pronto, otros tarde, otros... igual te compensa llevarlo aunque el día siguiente sea pase sueño. Pero es verdad lo que dices. Que dices, yo iré, pero el resto, a ver.
Si hay prórroga, yo antes de la 1:30 no voy a llegar a casa. Y yo que vivo al lado, el que ve que han dicho un pueblo, ya no sé a qué hora va a llegar a casa.
Aquí lo que está claro es que es el partido de la 1, es un Osasuna-Sevilla, que tampoco es ni el Barça ni el Madrid, y con lo cual dicen, pues el telediario y luego el partido, y ya está. Y les da igual, o sea, les da igual la afición de Osasuna y los socios y todo. Les da igual a la Liga, pues imagínate a la...
Yo así ya sabéis que defiendo en parte los horarios de la Liga, ya sé que las dos, ¿qué tal son horarios? Pero digo, oye, mira, a mí me están pagando 50 y pico millones de euros, trabajo cuando me lo manden. De hecho, yo por bastante menos, también lo trabajo.
Madrugas, ¿no?
Ya sí, también. Por bastante menos. Pero no le veo la lógica al horario, porque creo que el fútbol también es cosa de la gente y creo que poder ir con tus peques a un partido de Copa del Rey después de no sé cuántos años y 15 partidos jugando fuera de casa, pues da rabia, ¿verdad?
Así es.
¿Vas a ir, Julio?
Me hicieron, mira, yo los hijos, ese problema lo tengo porque están ya mayores, pero me hicieron llevarles...
Llegan bastante más tarde sin fútbol.
Me hicieron llevarles a Arnedo, o sea, con eso ya te digo todo, como para no ir el miércoles. Pero bueno, al final el tema de los horarios, estamos vendidos a las televisiones, los presupuestos tiran de ahí, del dinero que les cae... Sí. Y nos queda el derecho pero a pataleta
también. ¿Se sabe? Pero... Eso iba a preguntar. ¿Se sabe, sí,
eso te iba a decir, porque
¿se sabe cuánto dinero cae?
Es lo que hemos dicho. La Liga tiene la excusa de que te dan 50 millones. Pero ¿cuánto da la Federación?
Habrá algo por ahí. Si no, pues, no veo lógico.
Ni idea.
Y luego, con el tema del Sevilla, a ver si tenemos espectáculo en la banda. Porque según me van diciendo que, como ahora ya no está Cristóbal Soria, debe andar Monchi haciendo de Cristóbal Soria por las bandas. O sea, a ver qué tenemos el miércoles.
La banda de las bandas.
Sí, sí.
¿Y Aric?
Por supuesto, sí, sí.
Bien de abrigo y a disfrutar del partido.
Muchas capas, cebollas seremos, pero bueno, esas cosas...
Nos habían vendido que no iba a ir nadie al fútbol por poder ser a las 10 de la noche, ¿no? Yo he leído por ahí algo... Pues
como... No, a ver, nadie, vas gruñendo, te sabe malo, pero vas. Pero es verdad, pero sabe malo, Saba.
Sí, no, desde luego.
Sabe malo, es verdad que no hay horario bueno, ¿eh? Porque lo pones a las 7, igual hay gente que sale a trabajar y no llega. No hay horario bueno, pero está claro que es que a las 10 de la noche... Es que le quitas a todos los peques la ilusión, pero bueno, no sé. Y lo que dice Javier, como haya prórroga, 10, 12, a la 1 estás llegando a casa.
El último del Sevilla de Copa fue con nieve prórroga, también.
Sí, sí,
yo tengo el recuerdo de pasar un frío del carajo, o sea que, a ver.
¿A qué hora fue ese partido?
Sí, sí, bueno, tarde no sería. Pero sería tarde.
¿Tienes el de la nieve?
El de Copa.
Muy mal, aquí hay que venir con los datos preparados. No,
yo solo sé que estuve, estábamos muy poquitos, 6.000, 7.000 personas. Muy poquitos. Dudé hasta un momento sin ir o no, pero por el tema de la nieve, y luego fue uno de los partidos que recordaré para toda la vida.
Los bolazos,
Yo de la eliminación y del frío, porque tengo recuerdo de mucho frío también.
Pero yo creo que es diferente porque...
Aquí goles de Palacios, Puñal e Iñaki Muñoz.
Iñaki Muñoz en la prórroga. Buah.
Llevamos mucho tiempo sin ir en Copa Sada y yo creo que es tiene un contexto igual.
Sí, diferente.
Aparte que es partido único. O sea,
único. Es vida o muerte. Ya está.
Oye, frente al Sevilla, que creo que son 8 eliminatorias. Esta es la octava. 4 a favor de Osasuna, 3 a favor del Sevilla.
Casualmente las 3 primeras fueron para el Sevilla, pero estamos hablando de la última de los años 50 y pico.
O sea, empieza por la quinta.
De San Juan, ¿no?
Exactamente. Y ahora llevamos 4 eliminatorias seguidas. A ver si el miércoles es la quinta.
Vamos a por la quinta.
Quinta mala.
Oye, muy breves. ¿Optimistas? ¿Saba?
Sí, por supuesto.
¿Javier?
Sí, pero sin confianza.
Hablas de Aridane. ¿Julio?
Sí, a muerte.
¿Y Aric?
Total.
Yo ya sabéis cómo soy, estaba muy optimista el domingo y voy cada día restando confianza. Y el miércoles a las 7 de la tarde, pues veré, claro, que van a perder, porque soy así, soy un poco caguetas para estas cosas. Saba, Javier, Julio y Aric, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mañana 3:25, más deporte aquí en COPE.